Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Programa 147, viernes 17 de noviembre de 2017, a 48 horas de una decisión tremendamente importante para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Saludamos de inmediato, para no perder segundos ni minutos, a Verónica Araya, que está en esta primera parte, ¿no es cierto?, detrás del mostrador, por así decir, y por supuesto la Carla Díaz en la producción al aire, la Claudia Molina, producción periodística, la Fabi Flores en fotografía, y en los controles nuestro Albo Francisco Veas. Bueno, vamos a empezar. Este programa, vamos a hacer un pequeño contacto con Mauricio Nader, que es bajista, que tiene una trayectoria muy importante, Six Mike, Hidalgo, ahora como bajista de una serie de canciones latinoamericanas y clásicos también, Vivaldi, entre ellos, Bach, que lo hace en bajo eléctrico. También hay que pensar que estos muchachos acaban de llegar de un tour que hicieron tanto Tomás como Mauricio por Polonia, República Checa, Eslovaquia y Alemania. Y ahora van a hacer un concierto en el sur. Así que estamos ahí en la línea con Mauricio Nader. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. Gusto, muchas gracias.
Bueno, en estos pocos minutos que tenemos para conversar contigo, Mauricio, me gustaría que tú nos contaras de esta gira, esta nueva gira que tú vas a hacer al sur de Chile, tengo entendido, ¿no?
Claro, justamente. Lo que pasa es que en este caso, yo con mi colega Tomás Díaz decidimos hacer una colaboración entre nuestros proyectos solistas, ya que él toca un instrumento que es bastante novedoso, que se llama Chapman Stick, y yo sigo en mi instrumento que es el bajo eléctrico, que cada uno lo estaba tocando como solista. Entonces nosotros coincidimos en un concierto el año pasado y armamos un tema, que es la partida de Víctor Jara en una versión para estos dos instrumentos, y la verdad es que se formó una muy buena onda y una muy buena recepción por parte del público, y decidimos extender este repertorio y seguir colaborando, y posteriormente Tomás se fue a vivir a Polonia, y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Entonces armamos una gira a principios de año, que fue durante todo... la armamos a principio de año y durante todo julio la ejecutamos allá en estos países de Europa, y la verdad es que nos fue tan bien que decidimos ahora reeditarla acá en Chile.
Perfecto.
Entonces consiste, claro, consiste básicamente en mostrar cada uno su trabajo y después hacer un repertorio en común.
Correcto, estamos hablando entre el 21 y el 26 de noviembre. ¿El 21 de noviembre dónde van a estar?
El 21 de noviembre vamos a estar en Frutillar, en el Colegio Alemán de Frutillar, entrada liberada. El miércoles 22 vamos a estar en Puerto Varas, también. Perfecto. En el Colegio Alemán. El 24 de noviembre vamos a estar en Valdivia, en el Perro Negro Rock Beer. Esto es, claro, junto con otros artistas. El sábado vamos a estar en Santa Cruz, la Plaza Puchagua. De Santa Cruz. Claro, y vamos a rematar el día domingo, tipo mediodía, en Rancagua, en la Casa de la Cultura de Machalí. Y este último está enmarcado dentro de un festival que se hace, que se llama Tocata Rancagua, que es bastante bueno. Van a haber muchos artistas, tanto nacionales como extranjeros.
Perfecto. Ahora cuéntanos el repertorio de estos conciertos. si nos pudieras describir a grandes rasgos. Estamos hablando de latinoamericanos, de chilenos, de europeos, de clásicos, de modernos.
Claro, lo que pasa es que ya el hecho de ejecutar música solista instrumental en el Chapman Stick y también en el bajo eléctrico ya viene siendo una novedad. Entonces nosotros cada uno tenía que ver qué es lo que iba a tocar. Entonces, fuera de tocar nuestras composiciones propias para estos instrumentos, lo que cada uno hace son versiones mayormente de música popular, clásica, folclórica, como de todo un poco. Entonces, en el caso de Tomás, él versiona, por ejemplo, a Piazzolla, versiona también a Violeta Parra, yo en mi caso versiono a músicos clásicos como Bach y Vivaldi, y también músicos nuestros, como Víctor Jara y Inti Illimani.
Sí.
Entonces, ahí estamos pasando por un gran abanico de estilo, pero lo importante y lo novedoso y lo bonito de esto es que la sonoridad es bastante nueva, porque sí, es algo que no se acostumbra a ver ni a escuchar.
Bueno, yo vi un video tuyo de un concierto que diste en la USACH.
Claro.
Con el tema El Cóndor Pasa, si no se me
equivoco. Claro.
Que suena también espectacular, y suena muy muy especial. Este instrumento que toca Tomás, ¿qué procedencia tiene?
Es un instrumento que se creó en los años 70 en Estados Unidos por el señor Chapman, y de ahí por eso su nombre, Chapman Stick.
Yo pensé que era de la India, fíjate, el instrumento.
No, tiene una cierta similitud con el sitar, que es de la India, pero en este caso se toca con la técnica pianística del tapping y que tiene una sonoridad bastante reconocible.
Correcto. Bueno, Mauro, recuerde las fechas y las ciudades para nuestros amigos auditores que puedan... Mira, yo por un día no voy a coincidir contigo en Valdivia, fíjate, me hubiese encantado haber estado ahí en el concierto, pero yo llego al día siguiente, así que no
mira.
No. Bueno, pero ya he estado en alguno, pero me interesaba ver justamente esta melodía. Vamos con las fechas y con las ciudades.
Claro, bueno, para los amigos de Frutillar vamos a estar el martes 21 a las 6 de la tarde en el Colegio Alemán de Frutillar, entrada liberada.
Perfecto.
El día miércoles 22 de noviembre vamos a estar en el Colegio Alemán de Puerto Varas a las 7 de la tarde, también con entrada liberada para toda la gente.
Okay.
Después, el día viernes 24 de noviembre, claro, vamos a estar en un evento que llama Sociedad de Ratas, que se hace junto con otros artistas y bandas, en el Perro Negro Rock Beer, y eso tiene una entrada de 1.000 pesos.
¿En Valdivia?
En Valdivia.
Perfecto.
Después, el día sábado, vamos a estar en Santa Cruz, desde las 7 de la tarde, en la plaza. Se va a hacer un escenario espectacular para montar este espectáculo. Y el día domingo a las 11 y media de la mañana, en el Centro Cultural de Machalí, claro, básicamente la comuna de Rancagua y para toda la gente de Rancagua. Entonces, esto último, como te decía, marcado dentro del Festival Tocata Rancagua.
Ok. Ya, don Mauro, oye, todos los éxitos del mundo en esta serie de conciertos, digamos, que ustedes reiteran en el sur de Chile. Así que les vaya muy bien, pues. Muchas gracias por este contacto.
¿Ah?
Un abrazo. Que estén muy bien.
Éxito.
Bueno,
gracias.
Bueno, vamos de inmediato entonces a nuestra Plaza Abasto, que tenemos importantes invitados para esta jornada.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, así es, en esta Plaza de Abastos y ya en casi 3 años que tenemos de programa, hoy día podemos decir a ciencia cierta que esta Plaza de Abastos justamente permite la diversidad de visiones de mundo instaladas, ¿no es cierto?, en este medio de comunicación que es la radio. Voy a partir por las damas, voy a presentar a Mireia del Río, presidenta de la Junta de Vecinos General Sucre 2 de Ñuñoa. Educadora especializada en esta profesión de la educación, ha trabajado muchos años en Chile y en Francia con niños y jóvenes en riesgo social y particularmente en situación de calle, directora de infancia de la Municipalidad de Cerro Navia durante 10 años, formadora de trabajadores sociales y profesores del Instituto de Educación Superior y universidades tanto de Chile como Francia. Mireia, muchas gracias por acompañarnos desde Ñuñoa. Bueno, tengo a Valeria Bustos, ella es dirigente de Santiago Centro y además del Comité de Vivienda, ¿no es cierto?, Santiago Multicolor y de la Junta de Vecinos El Progreso. Muchas gracias, Valeria, también por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Y don César Améstica, vecino de Renca, presidente del colectivo Alternativa Renca, técnico de administración también, presidente de la Junta de Vecinos Villa Esperanza, columnista en el Radar Renca y colaborador de la UPR, Unión Popular de Renca. Don César, muchas gracias. Ahí lo más cerquita del micrófono,
sí.
Por favor.
Gracias.
Y también tenemos a don Manuel Hernández Vidal, presidente del Consejo de Gobierno Regional Metropolitano, de los CORES, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y jefe territorial metropolitano de la campaña, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría. Muchas gracias, don Manuel. Y
gracias por invitarme.
Muy bien, pues.
Un agrado.
Y el sociólogo y académico de la USACH, ¿no?
Universidad de Santiago.
De sí, la Universidad sí, de Santiago, sí, ¿no es cierto? Ex Universidad Técnica del Estado, don Alberto Mayol, ¿no es cierto? Sociólogo también. Y que es parte también del Frente Amplio. Así que vamos a poder conversar con todos ustedes. Y la primera pregunta que me surge, tenemos conversación abierta a todo esto, ¿eh? Uh-huh. Ustedes pueden hablar en forma absolutamente libre. ¿Cómo es percibida por ustedes y por los dirigentes lo que fue esta campaña presidencial, que según algunos analistas desde el mundo de la comunicación de la imagen, es bastante distante y diferente a otras campañas? Pareciera ya que de frentón en este siglo XXI estamos entrando en otros formatos, con otros lenguajes y con otros discursos. No sé cuál es la percepción, Alberto.
Sí, mira, yo creo que indudablemente, o sea, hay cosas que tienen que ver con las estrategias, las tácticas y los recursos que existen hoy día, con la ausencia de ciertos otros recursos, o sea, la reducción de la cantidad de dinero circulante también. Que vuelve entre comillas un poco más competitivo el escenario, muy entre comillas, porque igual sigue estando toda la estructura a favor de quienes tienen más recursos económicos, pero además hay un factor que yo creo que es un factor de época que genera un cambio enorme, y es que ¿cómo se hace política sin confianza? O sea, es una cosa brutal. O sea, es como si el día cero tú no estás en política y el día uno estás en política, la ciudadanía percibe que el día uno ya tú no eres creíble, sí, que ya robaste todo lo que podías robar, que de hecho perteneces a... Que de hecho, obviamente, entonces tienes mucho dinero, ¿ya? Y que por tanto todas las cosas que tú no haces es porque no las quieres hacer, ¿no?
Ya.
Entonces, cuando tú tienes ese nivel de desconfianza, ¿cómo se hace política y cómo se hace una campaña que por definición es una cosa que tiene que ver con una promesa? Es muy difícil.
No sé, Valeria, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos respecto a lo que vieron tanto en la franja? Bueno, ayer en la mayoría de los cierres de campaña... ¿Qué es lo que está presente en el discurso? ¿Qué es lo que dicen
A mí no me gusta hablar de ciudadanos, ¿eh? Yo siempre hablo del pueblo en realidad. Los pobladores y pobladoras que son el sector que yo represento.
Pero eso está como ausente en los discursos y en los debates.
Pues,
se habla en la gente, ¿no?
Decirlas, pues claro, pues ser poblador es ser roto, pobre, kuma, flaite, picante. ¿Te fijas? El ciudadano no te da estatus. El ciudadano es mal que vota, no sé. Yo hablo del poblador. El poblador, digamos, es la persona común. Que uno lo pueden llamar ciudadano, pero yo creo que hay que rescatar el lenguaje también, el lenguaje desde nosotros que estamos en la organización social. Yo creo que la campaña y en general la política está bastante lejana de la gente. Creo que desde los barrios, desde el territorio, el conocimiento y cómo te llega el mensaje o es nulo o es muy poco. Ya, creo que la campaña, gran parte de la imagen es falsa, es mentirosa. Creo que te vende imágenes, te quiere como engrupir, y los ciudadanos, pobladores, vecinos, no somos tan tontos, ¿ya? Entonces, no te tratan de vender pomadas y que en el fondo tampoco te las compráis. Yo creo que está complejo el escenario en eso, ¿eh? Yo lo encuentro que hay esfuerzos que se hacen de algunas candidaturas que son más honestas, más reales y menos corruptas, pero hay tanta decepción que en el fondo termináis viendo a todos iguales. Sí. Lo que hacía Alberto. Yo fui candidata el año pasado, concejal independiente, y pasé al tiro a ser ladrona, pero al tiro, o sea, sí, pues. El mismo vecino que me saludaba en la feria, el feriano, que, hola, ¿cómo está? Ya no era casera. Ah, ¿y usted también quiere robar? Entonces, esas campañas también que son tan como parejitas, yo las encuentro tremendamente parejitas. Queremos vender lo que no somos, y cuando tú estás del otro lado, no eres candidata, eres persona común y corriente, te das cuenta que ya compráis poco. Entonces, a mí me preocupa que el mensaje no está llegando, y hay mensajes que son buenos pero que no están llegando.
Okay, Manuel, ¿cuál es tu percepción? Porque hoy día, si uno analiza los discursos y las respuestas en los debates, en los encuentros, en la televisión, hay una serie de conceptos que se evidencian, digamos. Estás viendo a los candidatos como en una línea intermedia que que en el fondo está dirigido para los indecisos, para ese 28 o 30% indeciso, y por tanto se cuida mucho el lenguaje de justamente no usar aquellas palabras que podrían aludir a ciertas tendencias ideológicas. No sé cuál es tu percepción.
Bueno, mi percepción hoy es de que, en verdad, la política es una expresión noble de los seres humanos, primero. Y yo soy partidario de que en el análisis que se hace, indudablemente lo que aquí se indica existe, no puedo decir que no exista. Pero yo creo que, fíjense ustedes que, en definitiva, cualquiera que sea el sentimiento con que se puedan expresar los efectos que hacen quienes van a ser electos en el ejercicio de la política, tiene incidencia en todas las personas y en todos los cuerpos sociales. Y eso tiene un impacto. Yo creo que hay una responsabilidad de los dirigentes políticos, los dirigentes sociales. Esto de hablar, por ejemplo, a veces de la abstracción de la independencia, entre comillas, digo entre comillas sin faltar el respeto a los independientes, porque no se trata de que militen, sino de que asuman una responsabilidad social y que transmitan en su cuerpo social esa responsabilidad social. Yo en una oportunidad, me acuerdo, estuve en una universidad de los Andes, me invitaron, y me llamó la atención que muchos niños decían, bueno, rechazaban de la política, eso es verdad.
Perdona, pero en el caso del candidato de la nueva mayoría, él se declaró al principio y se mantuvo en este concepto de la independencia.
Sí, claro, es independiente, y eso yo por eso digo que es respetable, no estoy en contra de eso, al contrario, creo que el hecho de no militar regularmente en un partido no hace que no sea responsable desde el punto de vista de la política. Y la independencia, yo creo que en este caso tiene que ver cómo se interpreta la realidad y qué compromiso hay con esa realidad. Y a mí me parece que, claro, Alfredo decía una cosa que es real. O sea, en este cuadro político que tenemos en el país, uno puede decir, los mensajes pueden llegar bien a la ciudadanía hoy día cuando tenemos un monopolio de los medios de comunicación en dos grandes sectores, que son Copesa y que es el Mercurio, por ejemplo, y que tiene una línea editorial que abarca a prácticamente a todos los diarios del país y todos los medios de comunicación.
Y ojo, Manuel, y que es financiado en el 78% por el Estado.
Bueno, y eso es más grave todavía. Yo quiero decirlo porque si tú sacas la cuenta, las radios comunitarias, por ejemplo, no tienen esa misma recepción de recursos de parte del Estado. Yo creo que hay que hacer modificaciones profundas en eso.
Exactamente.
Y además, claro, porque además, en definitiva, las ondas que se le entrega de parte de la institución del Estado, que es la que telecomunicaciones que te entrega la banda en la cual vas a actuar, también está limitado, ¿ya? Y no todos tienen la misma capacidad de poder organizarse para poder enfrentar eso. Tiene que haber una política más amplia, en mi opinión, de democratización de los medios, y la forma de contrastar eso tiene que ver precisamente con espacios nuevos. Fíjense que hoy día la política se hace, aquí estamos hablando, recién tenemos streaming. Bueno, antes, hace unos años atrás, no existía esto, ¿cierto?
O sea, usamos los formatos.
Claro, sí. Estamos hablando de la forma de cómo comunicamos, pero yo diría que nos falta saber cuánta gente ve streaming realmente. O cuánta gente ve, se hace una visión de la política desde el punto de vista de Facebook. Yo realmente no sé.
Y no será, yo no tengo la cifra, no sé si alguno de ustedes la tiene, pero no será que en ese 28-30% hay mucha gente joven que sí está consumiendo estas redes sociales.
Claro,
no sé. Mireya, a propósito de lo que decía Alberto, ustedes, por ejemplo, como Unión Comunal o como grupo de vecinos en Ñuñoa, ¿tuvieron algún tipo de encuentros con candidatos? ¿Pudieron escuchar, debatir sobre ideas? Por favor, lo más cerquita posible.
En Ñuñoa ha cundido mucho el respeto, digamos, por la lo que dice, digamos, la ley con respecto a la neutralidad de las juntas de vecinos, de las organizaciones sociales, en particular las juntas de vecinos, con respecto a la política. Digamos, ningún dirigente se permite invitar a un candidato a una actividad
pero social. Y una serie de candidatos
pero digamos directamente no lo hace. Lo más que hemos hecho es entregar los nombres de todos los candidatos o llamar a un encuentro con candidatos de todas las tendencias, pero no, digamos, tener un marcadamente, digamos, una postura, una posición política dentro de la Junta de Vecinos. Eso lo evitan todas las organizaciones de Ñuñoa.
Correcto. Sí. Correcto. César, y a propósito de lo que decía Alberto y lo que estamos conversando aquí también, ¿cuál es la percepción de ustedes como Alternativa Renca, que son una agrupación más allá de la Junta de Vecinos, que está muy focalizada en un territorio determinado? ¿Cuál es la percepción respecto a lo que hoy día en el telemarketing, en el marketing directamente, los candidatos ofrecieron en cada una de estas situaciones que yo les planteaba al principio?
Sí, o sea, nosotros somos una organización política, es decir, no tenemos una tendencia a ningún partido, pero sí obviamente tenemos una posición de clase con respecto a lo que es política. Yo creo que tiene que ver mucho con el relato, que tiene que ver mucho con el mensaje que hoy día entregan. Las clases políticas hoy día están muy entregadas a los mensajes noventeros, están todavía pegados en ese, sobre todo los dos grandes conglomerados, de hecho abogan a la clase media y tratan de increpar siempre en un sector como bien encasillado, que pretenden que sea amplio porque por un tema estadístico, ¿no? Pero el gran problema que tienen es que el relato que han construido está muy lejos de la ciudadanía a cómo van avanzando los tiempos. Desde que parten o se vuelven a generar las movilizaciones sociales, los estudiantiles, del movimiento estudiantil, es muy difícil que hoy día tengan un discurso cercano a ese sector. ¿Por qué? Porque aboga a una minoría, porque quizá aboga a una tendencia muy marcada, porque entonces tratan de abogar a algo muy amplio que en realidad se difumina. Yo creo que el candidato de la colectividad de la nueva mayoría hoy día es quien menos tiene una identidad política. Y finalmente la contraparte, que hoy día marca primero la encuesta, que es Sebastián Piñera, llega mucho al centro, buscando el centro para tratar de emparejar un poco la cancha, pero para tratar de quitar votos. Pero en realidad ellos abogan a un espectro que es muy cerrado, es propio, tienen un margen, no abogan a construir margen de acuerdo a los que no votan. Yo no creo eso de que ellos están tratando de buscar en el espectro no votante. Yo creo que ellos abogan a su estadística, a sus números fijos, duros, y tratan de ahí de pelearse votos entre ellos y generar este tipo de quita de votos. Pero en realidad el discurso que hay es lejano a la población, es completamente lejano a la población. Sí.
Alberto, y estos juegos casi como de memes literarios, digamos, entre la tendencia, ¿no es cierto?, de la derecha dura que tiene su candidato, de compararlo con Trump o un poco lo que está pasando con la derecha en Europa. ¿Cuál es tu visión como sociólogo ahí?
Yo creo que en general ahí la derecha dura que se vio debilitada en los últimos años tiene una estrategia que no es irrelevante, porque entiende que Piñera, si logra tener, como tenía en su momento hace un año atrás, tenía al sector más blando de la UDI controlado, y logró incluso que, aunque ganó la elección el sector duro, logró ablandar al sector duro, a Jacqueline Van Rensselaerg logró cooptar, digamos. Entonces entendían que ese sistema estaba cerrado y ellos podían entonces ir a buscar votos hacia la DC.
Sí.
Pero la jugada de la derecha dura con José Antonio Kast lo complica, porque lo obliga a tener que ir a remar de nuevo al lugar donde supuestamente ya había logrado ordenar su naipe. Yo creo que la derecha va a entrar en una serie de tensiones. La derecha tuvo un año mucho mejor de lo que yo esperaba, mucho mejor de lo que cualquiera esperaba.
Sí.
¿Ya? Y eso habla de los errores que se cometieron al otro lado.
No hay relato.
O sea, yo estoy convencido de que hay un problema no con la cercanía. Y yo sé que esto es algo que no es súper contraintuitivo de todo lo que se dice en todo Chile, y lo tengo súper claro. Pero me he ido convenciendo de que el gran problema es que a la política chilena le falta heroísmo.
Sí. Yeah.
O sea, porque una cosa es que yo logre acercarme y hacer comprensible mi mensaje. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que además yo no vaya a decir nada. O sea,
de hecho ni siquiera está presente el discurso épico en los cierres de la campaña.
No, porque no hay nada épico que quieras decir, claro, realmente. O sea, sí.
Es que abogan a su sector.
O sea, ¿cuál es la mejor noticia hoy día?
¿Se mantienen a su sector?
Yo te lo digo desde la experiencia de todas las candidaturas que he visto. ¿Cuál es la mejor noticia que le puede pasar a un político hoy día en Chile? Que lo inviten a un matinal.
Sí.
¿Ya? Salir el LUN. ¿Ya? Que lo inviten a un programa de cocina. ¿Ya? Que le pidan hablar de una experiencia personal. Alguna cosa interesante, personal, que tenga que ver con una relación, con un hermano que tiene un problema, qué sé yo, que aquí, esas cosas. Entonces, cuando tú ves que eso es la mejor noticia política para una candidatura, donde el comando se mueve y dice, esto tenemos que aprovecharlo, es una tremenda oportunidad, tú dices, bueno, pero aquí no hay nada. Sí. O sea, aquí no hay nada. Y ese es el gran tema. Eso es lo que termina, a mi juicio, con lo que para mí es evidentemente un tongo de Rossi. A mí termina allí, o sea, termina con un año donde sencillamente está en el nivel de decadencia que solo una una opereta muy mal montada podía hacer el cierre perfecto. Correcto. A horas del cierre de campaña. Correcto.
Sí, Manuel aludía un poco a las formas también. Yo creo que a lo mejor en algunos años más, Manuel, estoy haciendo política ficción, pero vamos a terminar igual que las clases de muchas universidades hoy día, en que el profesor se pone frente a una cámara y todos los alumnos están frente al computador, sí, pues, y recibe. Entonces, porque claro, hoy día y los días pasados se comparaba las campañas de Allende, 500.000 personas, o las últimas donde Lavín hizo una pasarela en la Alameda. Hoy día ya no se usó la Alameda, definitivamente. El teatrito del candidato Kast da pena, porque no había más de 20 aplausos ahí en la suma. ¿Te fijas? Entonces, la tendencia pareciera ser que en las próximas elecciones vamos a hacer una cosa absolutamente cibernética, digamos, donde el candidato frente a una cámara se despide sus virtuales
seguidores. De hologramas.
Claro, holograma.
Yo quiero decir, mira, de que esto, claro, que parece simpático, tiene un factor que se ha ido entrando en nuestra sociedad y que es culpa también de nosotros. Yo sé que nuestro lenguaje ha ido modificando realidades, ¿cierto? El lenguaje crea realidades. Sí. Nosotros acabamos de escuchar, perdona, ¿cuál? Me olvidé tu nombre.
César.
César nos decía, la clase política no tiene relato en el fondo, ¿no?
No, pero no construye relato.
No construye relato. Sí. Bueno, el tema es que yo no estoy de acuerdo con eso porque, ¿sabes qué es lo que sucede? De que nosotros mismos contribuimos a esa confusión porque, en mi opinión, la política representa intereses sociales. No hay una clase política como tal. No existe, en mi opinión. La clase política es una ficción instalada por los medios de comunicación que nosotros repetimos y muchos respetables personas como tú lo dicen porque es una costumbre.
Claro, de acuerdo, Manuel, pero mira, a ver, lo que estamos diciendo es lo siguiente. No estamos diciendo que no haya discurso. Entonces, estamos partiendo de que cada candidato tiene un equipo, imagino, un equipo súper adoctrinado y me imagino especializado, y por tanto el lenguaje y el discurso lo construyen en absoluta conciencia. Yo no creo que haya, excepto un par de candidatos, pero
yo creo que existe eso, porque otra cosa es de qué manera los equipos logran construir un mensaje que represente los intereses sociales de cada uno de los candidatos que quiere representar. Sí. Eso es así.
Sí.
Pero yo quiero decir una cosa, mira, ya tú decías, bueno, mañana van a estar los candidatos hablando por, no sé, en un micrófono y todos mirando.
Hologramas, como dice Alberto.
Hologramas. En verdad, hoy día, si tú miras los diarios, hay propaganda de que tú puedes aprender inglés con el celular, en línea directa. O sea, hay una tecnología que se incorpora, pero que no puede prescindir de un factor, que en mi opinión es el cara a cara con la gente.
De acuerdo.
Tener la posibilidad que te repliquen, que te digan, sabes que a mí no me gusta lo que estás haciendo, no comparto tus ideas, y por lo tanto, la única posibilidad que te da eso es recorrer las calles, tener calle, como dicen.
Sí, el puerta a puerta.
El puerta a puerta para mí es imposible no usarlo como un método que permite poder calibrar qué es lo que realmente piensa la gente y por qué hay esta desafección con la política. En circunstancia que toda la sociedad es afectada por la política, depende de quién ejerza el poder.
Claro, pero por ejemplo, yo me imagino que el candidato, o sea, todos los candidatos, aquí están todos los candidatos, no ocuparon la Alameda por algo, ¿no? Yo me imagino que había un sondeo previo.
No, mira, fíjate tú, ¿sí? Que nosotros cerramos, como tú sabes, en ¿cómo se llama?
En Plaza
Avenida Bulnes. Sí. En la Avenida Bulnes, desde todo lo que fue esa Alameda hermosa. La usamos porque, en general, no es que nos haya querido usar la Alameda, es que hay distintas formas de enfrentar eso y nos parecía adecuado la concentración en un plano donde la gente pudiera reconocerse también. O sea, sí. Y este es un factor místico que es muy importante, que no tuvieron todas las candidaturas.
Y ese,
lamentablemente, y, ¿sí? Se entusiasma con que se puede ver. Yo estoy contento por lo que pasó allí. Yo creo que hubieron sobre 15.000 personas fácilmente. Uh-huh. ¿Ya? Pero otra cosa que me llamó la atención no tuvo que ver con acarreo, fíjate que eso es muy importante, porque muchas veces dicen, no, un gran acto, gran acarreo, no hubo tal, eso es, no habían buses por los alrededores, todo el mundo lo pudo ver. Eso es un factor que demuestra también que hay un sector social que quiere, ¿cómo se llama?, que ha sido afectado por la política y que busca a su vez prolongar elementos que a veces cuando se dice, yo creo, no digo equivocadamente, sino la percepción, mira, a la gente no le interesa porque al final tiene que al otro día salir a trabajar también, ¿cierto? Todo eso es muy común. A mí no me interesa. Claro, el tema es, si tú sales a trabajar también, ¿en qué horario los vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a tener? ¿Qué propuestas te van a hacer para mejorar tu calidad de vida? Si en el fondo la política tiene que ver con un compromiso en el mejoramiento de las condiciones sociales, cómo terminamos con las inequidades.
Correcto. Mira, yo tú querías...
Sí, yo quería como plantear un poco dentro de lo mismo, Porque lo que yo veo, digamos, como dirigenta, es sobre todo que en Ñuñoa estamos generando un movimiento muy importante de lucha contra las inmobiliarias en particular. Porque en Ñuñoa, bueno, se está destruyendo la comuna prácticamente, y hay una contradicción enorme entre las empresas inmobiliarias y las empresas que explotan la ciudad en general, no solamente las inmobiliarias, que están acumulando riqueza en contra, digamos, y nosotros somos efectivamente absolutamente contradictorios con esa postura, digamos, de ella, porque
la ciudad ya, claro, no es para los ciudadanos.
No es para nosotros y nosotros estamos siendo expulsados de esta ciudad, que es nuestra ciudad donde han vivido nuestros
sin embargo,
padres,
perdona,
etcétera. Sí, entonces, pero un poco, entonces yo lo que se ha generado en Ñuñoa un movimiento bastante importante, yo solamente en el radio en que yo trabajo, digamos, más hay por lo menos 5 grupos de vecinos organizados luchando contra algún edificio, lo que significa ir al tribunal, etcétera, hay una tremenda movilización. Entonces, y lo que yo veo es la dificultad, digamos, de que la política directamente, sobre todo ligada a la campaña, llegue a estos problemas. Entonces yo veo a toda la gente que me rodea absolutamente preocupada de estos temas, que son nuestros temas, y una campaña que por supuesto que nos toca por el lado de muchos lados, la educación, etcétera, pero que en general por toda la manipulación que hay, digamos, sobre todo de los medios de comunicación de masa, digamos, de los relatos, etcétera, lo que se escucha realmente no nos interpela en cuanto a los derechos que nosotros estamos, por los que estamos luchando. Y lo que sí vemos es que los políticos que están más cercanos son los concejales.
Perdona, yo no quisiera dejar pasar, Mireia, aquello que conversamos en Bambalina, en que ahí se produce, en el caso de Ñuñoa, y no sé, se los pregunto también tanto a Valeria como a César, tú me contabas de una realidad que ahí no hay fronteras ideológicas cuando ustedes hacen un trabajo territorial comunal.
Fíjate que yo creo que es bueno también darse cuenta de esta otra parte, digamos, de esta otra experiencia. Nosotros hemos logrado, quizás hemos tenido en algún periodo de la historia del movimiento vecinal, digamos, en Ñuñoa, diferencias, etcétera, sobre todo cuando Sabat estaba, que tenía efectivamente gran parte de las juntas de vecinos absolutamente clientelares, digamos, y ilegales, además. Sí. Además, todas ilegales. Ninguna cumplía con los requisitos que exige la ley. Eso lo hemos ido revirtiendo. Y hemos logrado una unidad, digamos, en torno a los problemas reales que tenemos, a los intereses de nuestros vecinos. Hemos logrado una unidad que va absolutamente
transversal,
sí.
Correcto.
Entonces, lo interesante es que en ese movimiento que es tan transversal, nosotros nos damos cuenta de que eso no coincide, digamos, con las unidades que se logran en el mundo directamente político. Te fijas, nosotros logramos una unidad y al contrario, cuando viene algún candidato a alguna de las reuniones, es molesto porque genera tensiones porque no están representados todos los candidatos y viene a captar votos cuando estamos todos en la misma. Entonces genera un problema. Yo creo que es interesante plantearse también esa otra mirada desde la perspectiva de los vecinos que se están organizando y que están luchando.
Alberto, en tu visión académica y como sociólogo, hoy día la tendencia, nosotros así como la empresa X vende lavadoras, hoy día se está, ¿no es cierto?, poniendo la candidatura. ¿Cuál es el peligro que pasa con eso?
O sea, el problema es, incluso se produce antes, y es que el concepto de libertad que usamos en las sociedades occidentales hoy día, el concepto de libertad es un supermercado. Entonces, frente a eso, todo se transforma en un supermercado, incluyendo la política. Yo creo que ahí está la explicación de por qué se torna insoportable la política cuando trata de relacionarse con el mundo social. O sea, esa es la problemática.
Correcto.
Porque la incorporación del mundo social, naturalmente, requiere una espesura, una problematización mucho mayor. Yo creo que la descripción, que la he visto por todo Chile, de gente que dice, oye, de verdad no queremos politizar las organizaciones sociales, ¿ya? Esa discusión nace de un problema que es real con una solución que es un gran error, ¿ya? Porque esa solución es la solución que separa lo social de lo político. Claro. Y tú, cuando separas lo social de lo político, sencillamente lo político se vuelve completamente asocial, y lo social se vuelve, y disculpe, pero es así, se vuelve infértil. Sí. Porque la capacidad, la gracia de la política, y por eso la política puede ser muy mala, porque la capacidad de la política es de proyectar algo que está en lo local a algo universal. Sí. Esa es la gracia de la política. La gracia de la política es que puede transformar una cosa que ocurrió en la ciudad de Nueva York en un problema mundial. Y ese es el problema. Correcto. Entonces, frente a eso, yo creo que ahí tenemos que ser capaces de cómo conciliar ese escenario. Sí.
Y el marketing es al revés, digamos, vamos de lo macro a lo micro, digamos, sí, respecto al producto. Perdona, es que la Carlita me está haciendo una señal. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con nuestro invitado de esta tarde.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Soy César Abueid y les quiero contar que, por motivo de las elecciones de este fin de semana, nuestro programa Palestina por Siempre cambia de horario en forma extraordinaria. Estamos el día sábado a las 6 de la tarde, 18 horas, con Palestina por Siempre para hablar de la libertad que necesita, que requiere urgentemente el pueblo palestino. Una presentación de Tostaduría La Rueda, girando a lo natural con los productos naturales, los frutos secos, en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur número 30, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Este sábado, entonces, en forma extraordinaria, Palestina por Siempre, sábado, 6 de la tarde.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias. Todos los lunes desde las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Diego Muñoz y soy un cantante de Santiago. Quiero invitarlos a escuchar mi nuevo single Bandolero. Espero que les guste. Les mando un gran abrazo.
No sé cómo contarte que es complicado, porque sin quererlo te encuentro por todos lados, porque sin pedirlo te cruzas en mi camino, y con tus encantos yo caigo adormecido. Y que piense que es mejor dejarte atrás. Mi corazón te reclama como un niño que se cría en el olvido, pero que suele creer en el amor. Quiero romper el silencio. La vida con esa risa perfecta, camino durmiendo de día. No te imaginas que eres tú la fantasía que me eleva a los cielos tan solo con verte llegar. Quiero romper. Ser decidido para llegar a ti, como ser el bandolero que te robe los días y que te haga feliz. Quiero romper el silencio.
Estamos de regreso aquí, Verónica Araya, que estamos en la segunda parte de nuestro Cito Jams, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Estábamos recién con nuestro Big Band de la Ciudad en Bandolero, de Diego Muñoz. Todavía estamos conversando aquí del primer bloque, estábamos discutiendo específicamente de política. Tengo que nombrar, sí. ¡Ay! Me mandó un condorito. Bueno, teníamos invitado a Jorge Sanyán, a Luciano Cruzcoque, Nelson Ávila, don Juan Manuel Eduard, que cambió el nombre por Rojo, y que no pudieron asistir, así que los mencionamos porque son personas claramente que no pudieron venir hoy día a nuestro estudio, así que por lo menos tenemos a los dirigentes claramente y a nuestros dos especialistas que estamos hablando sobre la política. Considerando eso, quiero dar unos datitos súper importantes, que según el CERVEL nos indica que más de 14 millones están habilitados para votar en estas elecciones, chiquillos. También la encuesta CADEM, pero estoy tomando la información del 23 de octubre, dice que hay un 28% que se manifiesta como indeciso. Y sobre eso también quiero mencionar y conversar específicamente. Y lo otro que quiero reiterar y dejar bien en claro y ponerlo aquí en el debate, que toda persona que aspira a un cargo público de elección popular, con el voto popular, quiere un poder político, tiene un poder político. Y que la función de ello es persuadir al otro. Pero también la teoría plantea que el discurso político, una de sus funciones y uno de sus elementos centrales es apuntar al indeciso, porque hoy día la gran mayoría de la gente, no, las campañas, por lo que ya se ve reflejado, no cambian la percepción del voto duro, ¿cierto? Cambia la, puede llegar a persuadir de alguna manera a este indeciso. Entonces, considerando eso y tomando eso, dentro de la de las cuñas que mencionaron en la primera vuelta, me gustaría empezar contigo, Alberto. Cuando tú haces que, tú me dices que cómo se hace política sin confianza. ¿Cómo hiciste tú política siendo precandidato presidencial, sabiendo que hoy día la ciudadanía no tenía confianza?
O sea, con, yo creo que el, que uno lo que intenta, se intenta, porque en realidad, primero, es desafiar también un poco a las personas que con las que uno interactúa, decirle, mire, de verdad, bueno, usted tiene todo el derecho a no tener confianza, yo tengo todo el derecho a intentar de que usted la tenga, y no, porque la confianza necesariamente es parte de la interacción social, o sea, no, no, si no, no hay nada, aquí no existe, y eso es muy terrible tener que decirlo, no existe la posibilidad de decirle a alguien, espérese a que se gane mi confianza, porque no hay manera, no hay manera, porque no me ven en todas mis acciones del día, no, entonces no hay posibilidad. Y lo otro es ser más eficaz. Yo creo que lo que tiene que cambiar en la política chilena y lo que tiene que cambiar en las candidaturas es la eficacia, porque uno de los grandes problemas que la ciudadanía ve es que además de haber mucha miseria, hay incompetencia, hay incapacidad de lograr objetivos, y eso es muy jodido. Entonces yo lo que creo que hay que intentar hacer es lograr obtener resultados incluso como candidato, mostrarle a la gente, mire, esto se logró cambiar tal cosa, se logró movilizar, porque cuando tú te vas a parar, porque nos pasa, y lo hacemos, y lo seguiremos haciendo, creo que es un error, pero lo hacemos, por centésima vez al mismo basurero, ¿ya? Para que no pase nada, ¿ya? ¿Cuánto estás aportando a la sensación de que la política es confiable?
Pero ahí cuando mencionábamos eso de antes, también se dijo que muchas veces la política no da confianza. ¿No será que quienes hacen la política son los que no dan la confianza, don Manuel?
Manuel, sí. Bueno, yo, mira, creo que yo dije adelante y quiero reiterarlo. A mí me parece de que los políticos tienden a representar intereses sociales y de clase. Y eso, obviamente, tienen que darle confianza a los sectores a los cuales quieren representar. Eso es así. Y yo creo que, francamente, cuando uno habla en relación con esta desconfianza que se ha instalado, tiene que ver también con la pérdida de las esperanzas de la gente. Y eso es una realidad. La gente aspiraba mucho más. Esta transición que tenemos es una transición que ha sido para muchos frustrante, porque hemos tenido que estar hasta el día de hoy con una institucionalidad, aunque a algunos no les gusta decir, porque es como hablar del pasado, una institucionalidad heredada de una dictadura que instaló una constitución sin ningún tipo de respuesta del soberano, que es el pueblo. Entonces, hasta el día de hoy todavía tenemos limitaciones desde el punto de vista de una institucionalidad que impide que el Estado pueda ser un Estado inversor, por ejemplo. Y la gente, claro, dice, bueno, hoy día estamos hablando de educación gratuita, estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, pero nosotros teníamos corporaciones de construcción urbana que hoy día no existen, fueron destruidas. Teníamos una corporación de fomento que fue entregada a los amigos del dictador y se desarticuló, ¿ya? Teníamos una infraestructura económica que fue construida por décadas y también fue entregada, digamos, a la mano de los del mejor postor de la amistad que tenían con estos señores. Y hoy día, por lo tanto, la gente mira para atrás y se olvida de esto. Hay una pérdida de memoria histórica respecto a esto.
De eso mismo, es que justamente el tema de la pérdida de la confianza, pero aquí estamos hablando, aquí estamos en la mesa para que nuestros auditores que están viendo, todos fueron candidatos en algún minuto y todos tienen que apelar a esa confianza. En el caso, César, cuando se apela a esa confianza, sabiendo que las personas desconfían de todo, desconfían de quién va a buscar su voto, ahí en tu caso, ¿cómo lograste convencer, cómo logras aglutinar a la gente para que sí crean en algo? Si en la realidad la desconfianza ya no solamente parte desde las juntas de vecinos, sino desde ahí hacia arriba. Sí. O sea, todos quienes aspiran a un cargo político, ¿cómo logran convencerlo, po?
Es que la tarea de cómo convencer a los vecinos viene netamente de poder hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades reales que tienen como sociedad, no las necesidades que tienen como individuo. Y ahí hay un problema con lo que estábamos hablando en delante con el relato. No se ha construido un mensaje, entre comillas, un relato en realidad, que tenga que ver con lo colectivo, sino que está en la oferta que hablaba Alberto del supermercado. O sea, yo te ofrezco lo que tú como individuo necesitas para vivir en una sociedad y no como tú eres una parte actor importante para construir una sociedad.
Que pero se ha mercantilizado la vida.
Sí, pero eso tiene que ver con que se ha profundizado también de vuelta de la democracia. Si lo que se profundizó hoy día fue el discurso de individualizar. Si realmente todos los derechos sociales que tenían las personas se individualizaron a tal nivel que hoy día es una oferta. Hoy día se ha entregado el mensaje de ambos sectores que es más fácil comprar que garantizar. Y es muy difícil hoy día quitarle a la gente, o sea, que la gente hoy día quiera mantener la posibilidad de tener un mejor auto, a tener mejores condiciones de vida, es parte también del mensaje que se entregó de toda esta construcción de años, po.
Dentro de eso mismo del mensaje, Mireya, tú mencionaste en el primer bloque el tema de la inmobiliaria y cómo sí. Claramente hoy día los vecinos a nivel por lo menos Santiago, han sido afectados con el tema de la inmobiliaria. Tenemos justamente el tema de los guetos, tenemos la erradicación de barrios, ¿cierto? Del concepto de barrios está siendo como destruido en algunas comunidades. ¿Eso tú lo viste en las campañas? ¿Lo escuchaste de alguno de los candidatos en el cual se hayan referido, no dando nombre, está claro, pero desde el punto de vista de este famoso discurso que en la realidad está como cambiado?
Que lo que yo veo es que el relato en realidad se ha construido, pero se ha construido colectivamente. Nosotros tenemos actualmente una serie de demandas, de visiones de lo que está pasando y que son tremendamente políticas, porque estamos realmente en una contradicción tremenda con el sistema. Estamos haciendo, por ejemplo, hicimos el otro día un taller muy interesante sobre qué ciudad queremos. Entonces estamos haciendo una contrapropuesta a la municipalidad. Ese es un relato construido colectivamente. Es decir, no hemos venido a ofrecer un relato, sino que hemos construido un relato.
Es que es completamente a lo que la... Por eso es que hablábamos, o yo me refería a la clase política, porque hoy día quienes gobiernan, quienes mantienen y quienes van a buscar el voto, hoy día generalmente abogan a lo contrario de lo que está diciendo usted. Usted está diciendo, nosotros hemos construido un relato que tiene que ver, que le hace sentido a los vecinos, que son sus problemas de los vecinos y que queremos construir como vecinos y que queremos solucionar como vecinos, entregando una propuesta a la municipalidad para que la municipalidad trabaje junto a nosotros.
Sí, pero ahí el relato viene desde los vecinos,
claro,
no viene
pero,
desde los
pero
candidatos.
La otra parte es la oferta que tiene que ver con el Chocman, que tiene que ver con el capo, que tiene que ver con ese discurso que se ha instalado, que es, yo le voy a solucionar a usted como persona, yo le voy a entregar un cierto beneficio, pero lo colectivo es un riesgo generalmente que hoy día... Yo lo pregunto aquí en la mesa, no sé en qué comuna viven ustedes, Alberto, no sé en qué comuna viven ustedes, pero... Y sobre todo las comunas del sector norte.
No soy de Vitacura, para empezar.
¿Cuántos alcaldes hoy día tenemos que son propios de la comuna y que han tenido un trabajo de vinculación con la comuna? Yo tengo un alcalde que es de La Florida y tenía una alcaldesa que era de la Reina o Vitacura. Pero nunca han sido de Renca. Y los concejales que han llegado a tener ese espacio, que han sido de Renca, son apreciados realmente por la comunidad.
Dentro de lo que se habla y el cómo se habla, Valeria, ¿tú has considerado que hoy día el lenguaje de las campañas fue violento, los vecinos lo tomaron así, o realmente no lo escucharon, no se han dado cuenta que hoy día las campañas se transformaron en un lenguaje más violento?
O sea, mira, yo creo que, primero que todo, que la gente no vio la franja. Mi pregunta, yo creo que la mayoría de la gente no le interesa. A mí me interesa, los que estamos acá, los seis, y a los que están escuchando también les interesa. Pero que la gran mayoría de la gente no le interesa. Pero pensamos en los que la vieron. Creo que estaba bien hecha para lograr el objetivo que se quería. Que el objetivo es confundir, que es, en la mayoría, no en todos, yo no puedo decir en todos, pero en la gran mayoría es confundir, es mostrarse tibio. Y en el caso de la violencia, creo que ahí está ese... Se construye un relato de violencia y que la violencia solo termina con mano dura. Parte así, digamos, más asalto, portonazo, inseguridad, droga.
Pero estamos hablando de la violencia entre ellos también.
Ah, tú dices la violencia entre ellos. Sí. Para mí es un cuento, po. O sea, si me preguntáis a mí, porque después se sientan, negocian, transan y votan iguales. Entonces no les creo nada, no les creo nada. De verdad, en ese sentido no les creo nada. Y volviendo un poco al tema que no alcancé a contestar, yo creo que nosotros, que los dirigentes sociales, somos tremendamente políticos. Y creo que la política la hacemos todos los días. Sí. La hacemos cuando nos vendemos al alcalde de turno, la hacemos cuando callamos, la hacemos cuando no somos capaces de representar a nuestros vecinos. Creo que ahí estamos siendo una actitud súper política. Y me parece que independiente de que la ley diga que no se puede, hacemos política todos los días.
Chiquillos. Está diciendo que la hace política cuando hace algo malo.
Claro. Sí,
bueno.
Pero... Ya, chiquillos, por el honor al tiempo, un minuto a cada uno como una reflexión final. O sea, menos de un minutito por el tiempo que vamos, Alberto.
No, yo justamente por esto, a mí me preocupa que efectivamente la sensación en las organizaciones sociales en Chile sea que el distanciarse de la política es la única forma de solucionar el problema, porque eso lo único que hace es desvincularlo de otros territorios, claro, de la vida general. Es una cosa que es inviable en el tiempo.
¿Don Manuel?
No, yo quiero decirte que a mí me parece que cuando uno plantea tener un Estado garante de derechos, está planteando un tema colectivo, pero de conciencia de la sociedad. Y yo creo que no le hace bien al país que los dirigentes sociales solo vean la parte política de las cosas malas, porque si no, no sería, no es correcto. Yo creo que aquí, ojalá uno le dijera a los vecinos, ¿sabe qué? Hagan política, identifíquense políticamente, porque eso permite ver qué tipo de sociedad queremos construir.
César.
Yo, bueno, lo que abogo generalmente es empezar a generar nuevas formas de relaciones sociales para construir política. O sea, eso tiene que ver con que de arriba hacia abajo construyo solamente un foso y eso no tiene ninguna profundidad en lo social. Y eso es lo que se ha proyectado en estos últimos 40 años y lo que se viene proyectando obviamente desde antes. Pero el problema es ese. A mi juicio, la manera de construir, y nosotros como colectivo Alternativa Renca abogamos a construir de abajo hacia arriba. Hoy día nosotros abogamos a las relaciones sociales entre las personas, los mismos vecinos construyendo sociedad, y de ahí disputar los espacios de poderes para poder, a mi juicio, hay que renovar la política, pero en las formas de las relaciones sociales para construir la política. Y eso es algo muy importante que hoy día la clase política, por eso digo que es clase, porque es ajena, es propia, es de ellos, es un círculo, no ya. Llega más allá de las plazas.
Valeria. Ya, aprovechar de mandar un saludo a nuestra Junta de Vecinos Progreso, Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, y a nuestros socios de UCAMAU. Felicitarlos que ya se iniciaron la obra. Un aplauso para Dori y todo su equipo.
Mire, no, yo creo que la experiencia que nosotros hemos tenido nos muestra que lo que creamos justamente una manera de poder leer, una manera de leer lo que están haciendo los políticos, lo que ofrecen los políticos. Es decir, nosotros somos también políticos, pero nos convertimos justamente en una mirada mucho más inteligente, porque ahora sí sabemos discriminar, mucho mejor, digamos, el discurso de los políticos.
Hoy día no se cree tan fácilmente el discurso. Sí. Ya, chiquillos, quiero dar unos datos súper importantes. Hoy día la mayor cantidad de preguntas que hacían en el server justamente era qué hacía el CORE. El CORE, consejeros regionales, ¿cierto? Es un organismo público de carácter normativo, resolutivo, y que además trabaja a la par con la intendencia. ¿Sí o no, don Manuel? ¿O algún dato adicional?
No. Yo quiero decirle de que el Consejo Regional es un cuerpo colegiado que constituye el gobierno de la región metropolitana de conjunto con el Ejecutivo, que lo compone, en este caso, el representante del presidente de la República.
Ya.
En ese caso... Ya. Cuando sea gobierno regional es cuando están los dos entes juntos. Cuando están separados no son gobierno regional.
Ok. Bueno, para este domingo 19 se van a elegir presidente. Si hay en las regiones impares, presidentes, senadores, diputados y consejeros regionales. Y en las regiones pares, que se suma más la región metropolitana, presidente, diputado y consejeros. Otro datito, chiquillos, Las mesas deben estar compuestas por 3 vocales. Si no están los 3 vocales, se juntan las mesas. Así que se invita a votar, por favor, temprano, para que se pueda constituir. Además, la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, es el domingo 17 de diciembre. Así que, por favor, a todos nuestros ciudadanos, tenemos derechos y deberes. Y uno de nuestros deberes es ir a votar. Así que Citoyen los deja invitados para que el domingo cumplan sus deberes. Así que le damos un saludo y despedida a todo el equipo desde acá de Citoyen. Nos despedimos de los invitados, don Manuel Hernández, Alberto Mayol, gracias. Mireia del Río, César Améstica y Valeria Bustos. Así que gracias, chiquillos, por haber estado acá. Nos vemos. Hasta la próxima semana, chiquillos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad. We'll be right back.
significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico.